que la FM debate. Hoy, apasionante el tema. Vamos a hablar del SENA, pero antes, del río. ¿Sí es del río, Azul?
Es que el río tuvo la culpa.
El río tuvo la culpa.
Fantástica la caricatura de hoy de Matador en el Tiempo. Le reclama el señor presidente Santos con casco a Nicolás Maduro. Le dice, oiga, usted está en territorio colombiano. Y le responde, Maduro, me acabo de enterar.
Me acabo de enterar. Pues ese es nuestro debate. ¿Cómo se manejó la situación? Sabemos que fue tensa, que para el presidente Juan Manuel Santos, incluso cuando habló directamente y telefónicamente con el presidente Maduro le reclamó por la posición de Colombia en la OEA. Pues el capítulo se resolvió. Sin embargo, hay muchas preguntas. ¿Se reaccionó tarde? ¿Qué pasó o cómo están las relaciones realmente y los canales diplomáticos entre Colombia y Venezuela? ¿Esta incursión fue debido a un error de coordenadas? ¿Fue una provocación? ¿Esto sirve, como algunos analistas lo plantean, como la excusa perfecta para un país que atraviesa una tormenta política con escasez de alimentos, crisis económica, de jugar al enemigo externo y buscar una provocación en Colombia? ¿Le sirve también al presidente Juan Manuel Santos, que está en uno de los momentos más difíciles en cuanto a su popularidad? Pues bueno, lo vamos a debatir. Si yo le digo a usted, Yamit, Tatiana Cabello, ¿en qué piensa?
Pienso en los hermosos cañaguates florecidos de Valledupar.
Sí.
Región de la que proviene. Me la imagino sentada en una mecedora en la puerta de la casa materna, arrullando a alguno de sus pequeños hijos. Es una congresista del Centro Democrático, colega nuestra, autora de una de las normas que la gente más ha aplaudido en el Congreso, que es la extensión de la licencia de maternidad para las señoras.
Representante congresista Tatiana Cabello, qué placer que esté esta mañana aquí en la cabina de la FM.
No, a ustedes muy buenos días, y con esa introducción, pues imagínese, corazón no me cabe.
Se siente aquí más cómoda que en Radio Guatapurí.
Ah, bueno.
Bueno, jamás los pubis, ya vio cómo está hermoso Valledupar en esta época, que es cuando florecen.
Lo más lindo.
En mi Twitter hay unas fotos divinas, Valledupar está más lindo que nunca, y precisamente esperando a la gente para su festival vallenato.
Esperemos que sea alcalde Uía, ¿cierto? Arregle o ayude a, ¿cómo se dice?, a los árboles enfermos.
Vamos a estar...
Hay un montón de árboles enfermos en Valledupar.
Realmente no es que haga mucho.
¿No?
No.
Pues, pero eso es otro debate.
Es otro debate, pero le dejo ahí la...
Por favor, no deja morir ese montón. Hay miles y miles de árboles enfermos en Valledupar. Esa es la cantaleta FM.
Insisto, vamos a ir. En la gira ya está planillada la ciudad de Valledupar, como siempre en la gira de la FM. Es el próximo mes de abril. Estaremos ahí.
¡Qué envidia! Valledupar.
Pues vamos a estar el 26, viejo.
Bueno, Azuri, pues y si yo le digo a usted, Lázaro Vivero, ¿en qué piensa?
También pienso en periodismo. Es periodista, fue consejero de paz durante la gestión del gobierno de Andrés Pastrana, columnista a quien leemos y a quien estamos envidiando también la dieta, porque podemos decir...
Y después nos va a dar todos los trucos, todo, eso ya es confidencial porque además la puede patentar. Lázaro Vivero, qué placer también que está acá.
Hasan, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y lógicamente este país se mueve al vaivén de los escándalos, al vaivén de las malas acciones de los funcionarios, al vaivén de los vecinos que padecen todo lo que está padeciendo el vecino venezolano, que puede ayudar incluso al mismo gobierno nacional para todo ese debacle que se está viviendo, y nos tienen en un punto en que ya no sabemos si realmente lo que sucede es propósito de uno u otro gobierno, o por el contrario, es de los dos.
Pues este tema, precisamente por ahí sí quiero que empecemos a abordarlo. Representante Tatiana Cabello, ¿a usted cómo le pareció todo este capítulo de lo que hemos venido contando en los medios, a partir de lo que usted también se ha enterado en el Congreso y de la reacción que ha tenido el gobierno nacional para resolver la crisis ahí, en Arauca, en la frontera con estos soldados venezolanos?
Mire, Hassan, yo creo que es nefasto realmente todo lo que sucede, porque es que no es la primera vez que Venezuela incursiona en territorio colombiano. Desde el 2016 lo han hecho repetidas veces, violando el espacio aéreo, y nunca pasa nada. Y eso es lo que pasa, que tanta permisividad da para que se presenten hechos tan graves como este, que ha sido el más grave de todas las incursiones venezolanas en Colombia. Yo lo que creo es que sí había que solucionar esto vía diplomática. Obviamente, yo creo que nadie quería que esto se solucionara por una vía militar, pero lo que sí le quedan a uno una cantidad de dudas son, ¿reaccionó tarde el gobierno? porque cómo es posible que ese campamento dure 3 días y aquí nos vengamos a enterar casi a los terminando
el
segundo día.
Ellos se enteraron tarde, también por una razón de las denuncias que hicieron a través de la personería en Arauca, en Arauquita. ¿Usted esos argumentos los ve válidos?
No, porque se supone que para eso está el Estado, para protegernos. Y hay una cosa, y me voy a meter en una camisa de 11 varas. ¿Qué está pasando entonces con la inteligencia en Colombia? ¿Quiénes son los encargados de cuidar las fronteras? Entonces, algo está sucediendo, y sobre todo con esta frontera que un día está cerrada, un día está abierta, un día hay paso peatonal, otro día no, esto según se levante el señor Maduro. Entonces, yo sí creo que...
Son unilaterales, ¿no?
Sí, pero también alcahueteadas por el gobierno colombiano y permisivo. Entonces, lo que uno sí ve es que no le dan la cara al país a los colombianos y nos dicen de frente, ¿se enteraron tarde? ¿Es peor? Que haberlo dicho después, es increíble. Entonces, ¿cómo así que nos invaden y el gobierno colombiano no tenía ni idea? Eso es más irresponsable todavía, saber a decir que me enteré tarde o me acabo de enterar.
Parlamentario, mire, yo lo miro desde otro ángulo y el gobierno colombiano tampoco se ha quedado corto en ese tipo de violaciones. No olvidemos lo que pasó en Ecuador, que fue una violación total cuando la muerte de Raúl Reyes, sí, que trataron de justificar ese tema precisamente porque estaban detrás de un guerrillero, de alguien fuera de la ley.
Los dos son ejemplos de violación de la soberanía, pero entonces me meto yo a un paso, Lázaro, y pregunto lo siguiente. Algunos dicen, es que una cosa es, las dos son una infracción.
Claro,
las dos son
claro.
Una infracción. Una, bombardear otro país independientemente. Algunos dicen, no, es que se estaba, era en una operación militar en caliente, destruyendo y dando de baja a un cabecilla terrorista en otro país.
Inconcluso.
Y el otro dicen... El otro ejemplo es, vienen unos soldados, se instalan en el territorio, izan la bandera y dicen, no, un momentico, es que aquí estamos, esto no es Colombia, esto es Venezuela.
De acuerdo.
Pero hay una diferencia, pero hay una diferencia muy grave. El presidente de la época le puso la cara al tema, enseguida. No lo ocultó, no pasó una semana, no pasó un mes, le puso la cara de frente como gobernante del país. Esta vez tuvieron que pasar los días para que los colombianos nos enteráramos. Si no nos enteramos por el presidente de la República, quien es el encargado de defender la soberanía, sino que nos enteramos, como casi siempre con todo en este gobierno, por los medios de comunicación.
Claro,
ahí hay una gran diferencia.
En ese entonces, con lo que sucedió en Ecuador, pues el presidente actual era ministro de Defensa. Sí, allá nos lleva precisamente todo esto. Es que estamos manejados por gobiernos que realmente no están apoyados por las comunidades y todo lo quieren implantar a través de la violencia y de la fuerza. Miremos el caso colombiano, 70% de colombianos no participan en la escogencia. Y resulta que ese 30%, que son los mismos con las mismas de toda una vida, que nos han llevado a que este país que esté casi sin futuro, son los que manejan toda la diplomacia, son los que manejan todo lo que tiene que ver con los temas álgidos, y no son, como decía el amigo Yamid ahora, personas realmente estructuradas y preparadas para manejar los temas específicos de una manera no politiquera, sino técnica. La Cancillería casi siempre ha terminado en manos de personas que son muy allegadas al presidente, lógicamente, pero que no hacen carrera diplomática como
han tratado de cambiar eso, ¿no?
¿Sí?
Incluso la propia canciller María Ángela Holguín ha hecho un esfuerzo como para que esa fase de la Academia San Carlos, donde se preparan quienes quieren adelantar esa carrera diplomática, pues cada vez se ejerza más, por lo menos, el tránsito a través de esa academia. Pero yo les pregunto, este tipo de crisis, algunos dicen, no, es que esto es una cortina de humo. No, es que esto es sencillamente a jugar al enemigo externo. La situación es muy crítica en Venezuela. Allá están en una situación muy crítica y necesitan inventarse cortinas de humo para distraer la atención. ¿Eso es válido o aquí sí se dio un error de coordenadas y el error, como dice la canciller Delcy Rodríguez, es que el problema es el cauce del río, que es que ahí lo confunde a uno? Esos argumentos, ¿cómo le parecen a usted, representante?
A mí la verdad no me convencen. Yo creo que suena un poco descabellado y un poco loco decir que por causa del río un día se puede, pero eso sí serán los expertos en el tema. Yo de eso no lo tengo muy claro, pero yo lo que sí siento es que claramente es una cortina de humo. Todo lo que está pasando en Venezuela es grave, para nadie es un secreto. Esa crisis humanitaria en la que está Venezuela es increíble, la gente muriéndose de hambre, ya son unos límites exagerados. Antes empezamos, hace unos años decíamos, no, es que ya no hay papel higiénico, eso no era tan grave, pero ahora es que ya no hay ni siquiera comida, es una crisis humanitaria muy grande. Y claro que necesitan cortinas de humo, y yo lo que creo es que la permisividad de este gobierno colombiano con Venezuela ayuda a pensar que puede ser una cortina de humo en doble vía para ambos, porque ambos están pasando por unas crisis espantosas en su país, obviamente nosotros no una crisis humanitaria, sino una crisis más también bastante cuestionable, como es el tema de corrupción al interior del gobierno, y yo creo que esta clase de cosas se dan para tapar todas esas falencias que tienen los dos países en tema de imagen y de necesidades. Maduro nunca ha reconocido lo que está pasando en su país, jamás lo ha reconocido. Y qué mejor excusa que Colombia. Cada vez que él tiene un rollo o una cosa que quiera tapar, no cierra la frontera. Antes la abre.
¿Usted piensa lo mismo?
Otro día es el camión el que puede pasar. Siempre que necesita algo, el palito de poner y la cortina de humo somos nosotros.
Uh-huh. En parte pienso igual, pero aquí también vamos en ese cauce, ¿no? La corrupción que vivió Venezuela en su momento antes de que llegara Chávez es igualita a la que está viviendo Colombia en el momento de hoy.
Claro, por eso le decía que era en doble vía la cortina de humo.
Claro, pero precisamente por esa clase de politiquera corrupta y por la clase social que se ha empoderado de todos los contratos, y hemos visto lo de la corrupción en general. Pero aquí la crisis humanitaria también es muy grande. Vea el caso de La Guajira, con los niños guajiros. Vea el caso de los departamentos de la costa. Están en una pobreza absoluta. Lo que pasa es que...
¿Qué me dice Chocó? ¿Y qué me dice otra región del país?
No se nota porque todo el mundo anda en pantaloneta refugiándose en el tema del calor. Pero el problema social es una bomba de tiempo. Y lo que yo más me temo es que, y ojalá no suceda, es que Colombia va a terminar igualito a Venezuela, gobernado por cualquier persona que en este momento sepa capitalizar precisamente esos temas de corrupción y de inhumanidad que está viviendo el país.
¿Diga que usted está creyendo entonces en el castrochavismo también?
No, perdóname, es que ya estamos viendo alianzas que se están montando precisamente apoyados en ese tema de la corrupción, que no nos evade a ninguno, o sea, todos tenemos que ver con ella. Todos la estamos viviendo, todos la estamos sintiendo, todos estamos en contra de ella. Y hay grupos precisamente que están tratando de hacer alianzas para tomarse el poder, y uno no sabe en manos de quién vamos a quedar, como sucedió en Venezuela con Chávez.
Claro, mire que lo que usted está diciendo es todo lo que nosotros desde nuestro partido hemos venido diciendo desde hace muchos años, que la gente nos decía que estábamos locos, que eso eran mentiras, pero el paso del tiempo y el día a día nos han ido demostrando que no estábamos equivocados y que para allá es para donde vamos. Lo que usted acaba de decir es totalmente cierto. La gente parece que no viera lo que está pasando en nuestro país vecino, y vamos derechito para Venezuela. Yo estoy de acuerdo con usted en eso. Y lo que usted dice, también nos estamos uniendo. Y por
oiga,
eso...
Y que haya pasado, digamos, esto que revelamos esta mañana, que en esa conversación difícil, tensa, que tuvo el presidente Juan Manuel Santos con el presidente Maduro, este le haya reclamado justamente por lo que está pasando en la OEA. Porque ya hay países como Colombia, como México, como otros, son 14 en total, que están diciendo, mire, libere los presos políticos. Soraya Almagro está diciendo, hágame un favor.
La carta democrática.
Tiene un mes para que cambie el rumbo. Si usted en un mes no ha cambiado el rumbo, aquí hay que aplicar la carta, y la carta es expulsarlo a usted de la OEA. Expulsar a Venezuela de la OEA. ¿Ustedes creen que eso también ahí jugó o no jugó?
Hassan, es que el problema de Venezuela es un problema que nos duele en el alma a todos. Eso de estar haciendo filas para poder comprar una bolsa de leche, ninguno lo queremos vivir. Y nos duele en el alma que venezolanos lo estén padeciendo, precisamente...
Y Lázaro, pero también está el argumento que han tenido muchos, y es que con Venezuela uno no se puede poner a pelear, y cuando digo pelear lo digo en la mejor forma, porque esto no es un enfrentamiento bélico, esto no es de mandar tanques a la frontera.
Así es.
Sino que no se puede entrar en una discusión, primero, porque a ellos no se les puede decir nada porque son garantes del proceso de paz. No se les puede decir nada tampoco porque entonces la alianza con Venezuela es tan importante de otros países, ideológica, que decían entonces no nos podemos meter con la revolución bolivariana porque nos ha financiado. En el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, en el caso de Uruguay, en el caso de muchos países del Caribe con Petrocaribe. Entonces, no nos podemos poner a reclamar nada de Venezuela porque es que ellos nos dan petróleo y nos dan subsidio.
No, porque es el mejor
entonces,
amigo.
Entonces, exactamente. Entonces, frente a eso, ¿qué pasó? Que la situación se agravó. Y se agravó tanto que lo que estamos viendo, no sé si ustedes lo piensan o no, es que en este momento ya se saltaron todos los filtros. Ya están hablando de desmonte de la democracia. Y cuando vienen a hacer los reclamos, pero ¿ustedes por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Eso es lo que está pasando con Colombia también y las relaciones con Venezuela? ¿Más o menos?
Sí, más o menos. Lógicamente, pero detrás de todo esto hay precisamente ese punto donde la política no ha funcionado ni allá ni acá. Sí, o sea, estamos nosotros como ciudadanos del común en manos de una clase politiquera mediocre y corrupta allá y acá. Y tenemos que ver con mucho cuidado qué es lo que va a pasar. Aquí en el país todo el mundo habla de honestidad y se rasgan las vestiduras. Y se les olvida que llevamos 40 años viéndolo robarse lo público de todos los partidos.
¿Esto podrá cambiar eso en las siguientes elecciones?
Yo no creo.
Pero es que ahí está la responsabilidad de todos los colombianos.
Los con las mismas.
Pero ahí es donde está la responsabilidad de todos los colombianos de elegir y no equivocarse con el voto.
A ver,
estamos en el momento perfecto para darle un rumbo distinto a este país.
Tiene oportunidad de ganar.
Pues yo soy partidaria de las listas cerradas,
yo digo,
y no por un interés personal.
Es el mismo vicio que vivió el país hace muchos años, en donde se escogía a la gente a dedo, simplemente a dedo. Eso fue lo que hizo el Centro Democrático en las últimas elecciones. Ninguno de los parlamentarios del Centro Democrático es capaz de salir en lista abierta.
No lo sabemos, no lo puede afirmar usted y no lo podemos afirmar nosotros, porque es una experiencia que ninguno de nosotros ha vivido, y para nadie es un secreto que el gran elector del Centro Democrático es el presidente Álvaro Uribe Vélez.
Claro,
y que todos llegamos ahí por él, pero también hemos hecho un trabajo significativo en el Congreso de la República. Hemos sido una bancada juiciosa, destacada, disciplinada, hemos hecho una oposición responsable, le hemos cumplido a la gente que nos eligió.
Dicen, les toca medirse
y
ahora.
Nos toca es medirnos a ver qué pasa, pero eso es una decisión al interior del partido que aún no está tomada.
Para concluir este tema de Venezuela, porque quiero preguntarle rápidamente por lo del SENA, ¿qué hay que hacer con Venezuela? Representante de Daniel Cabello, ¿qué hay que hacer con Venezuela?
Pues mire, yo lo que creo es que el gobierno colombiano, la canciller tiene que dejar de ser tan permisiva con el gobierno venezolano. Es exactamente lo mismo que usted acaba de decir, es la radiografía perfecta. Aquí les da miedo Venezuela. Yo no estoy diciendo que aquí nos tengamos que ir a un enfrentamiento militar ni a una guerra, porque eso nadie lo quiere. Pero sí los colombianos merecemos un tono más fuerte, más enérgico frente a todos los atropellos de Venezuela, sin intrometernos en la política interna de Venezuela, que no nos compete ni tenemos por qué hacerlo. Pero sí hay que hacer unas acciones, hay que acudir a la OEA otra vez, hay que sobre este caso, mire, yo ya voy, hoy voy a radicar, hacerle un debate de control político a la canciller y al ministro de la defensa para que nos expliquen realmente qué pasó, porque no es que como listo, ya hablamos los dos presidentes, además lo arreglaron de una manera muy folclórica, no tan diplomática, porque el hecho de que uno sea diplomático no quiere decir que uno sea bobo y no pueda levantar la voz un poco, ni ser fuerte. Porque aquí lo que molesta es ese tono ambiguo, gris. Uno no está diciendo vayas a la guerra, manda las tropas y saque los avalas, ¿no? Eso no lo quiere nadie.
Entonces, en ese sentido, que el propio presidente Nicolás Maduro, y le voy a decir entonces, trasládese usted a los zapatos del presidente Nicolás Maduro. Le dice, yo le estoy ayudando a usted con el proceso de paz con las FARC, le estoy ayudando con el ELN, pero en esa posición que reclamo, ¿no? Y usted se va a la OEA a decir aquí que yo libere presos políticos, y se va a la OEA con su embajadora a decir que yo tengo que entonces que hacer elecciones rápido, y se va a la OEA a decir que yo tengo entonces que lo que yo tengo acá es una dictadura.
Se sintió traicionado.
Es el discurso de Venezuela.
Se sintió traicionado por
entonces,
parte de su mejor amigo.
¿Puede tener un doble discurso frente a Venezuela o se debe tener un discurso coherente?
Uno tiene que tener un discurso coherente defendiendo la soberanía, y más cuando uno es el jefe del país como el presidente de la República. Él lo que tiene es que defender el interés general de los colombianos y no el suyo particular y su amistad con su mejor amigo.
Yo creo que la actuación del presidente y su canciller es diplomática, como lo hizo efectivamente, y yo no soy amigo de esas reclamaciones de fuerza. Aquí nos acostumbraron a que todo es a través de los gritos y a través de las armas y a través de la mano dura, y resulta que eso no ha funcionado. Además que los que manejan ese tema de la mano dura y la mano fuerte están más untados en todo lo que a usted se le ocurra, están para mí...
Mano dura y corazón grande.
Para mí inhabilitados de hablar. Aquí todo el mundo se rasga las vestiduras de honestidad y resulta que llevamos 40 años donde todos saben y han participado en el robo del país. Entonces, ¿de qué hablamos?
Yo sí le puedo decir que yo tengo toda la autoridad moral para hacerlo, porque yo acabo de llegar al Congreso de la República y nunca había hecho política. Y creo que no tengo ningún reparo ni ninguna de esas cosas. Y sí tengo esa mano dura y ese corazón grande al que usted se refiere. Y le recuerdo, en el gobierno del presidente Uribe, ¿cuántas veces se rompieron las relaciones con Venezuela? Muchas veces, pero nunca nos fuimos a una guerra armada como lo están queriendo decir.
El gobierno de Uribe lo único que se hacía era eso.
No, hicieron muchas cosas.
De violencia, de
maltratos. No.
Sí, él se posicionó en eso.
Porque usted, ¿por qué confunde la mano dura con el maltrato? No, uno puede tener mano dura, como uno lo tiene con los hijos. Uno tiene mano dura sin necesidad del maltrato y el grito.
Son 60.000 desaparecidos en el país.
¿Y quién los desapareció? ¿El gobierno Uribe?
Todos.
Los no, porque eso lo tiene que dejar claro.
Eso es a lo que yo me refiero. Ahora, no es el gobierno Uribe, sino todos los gobiernos anteriores.
Me vale la pena hacer esa claridad.
¿Con qué autoridad moral hablan de eso? Es mi pregunta.
Bueno, y ¿sí? En este caso puntual, ya los soldados venezolanos ya salieron, ya cruzaron, ya están en Venezuela, ya...
Hassan, perdóname una cosa, recuerdo unas palabras del expresidente Uribe cuando dijo, me faltó tiempo para meterme con Venezuela. Ojo con eso.
Pues yo ¿sí? tengo una percepción, no sé si la comparten ustedes. Lo de Venezuela, ¿lleva cuánto la Revolución Bolivariana? ¿17 años?
17 años, 20, ya 18 años.
18 años. ¿Y eso puede implosionar, hacer implosión? O sea,
Tiene que hacerla de alguna manera.
¿O puede permanecer?
No, porque ya sí es sostenible, pero es que eso fíjese, no puede continuar.
La ciudadanía está viviendo una situación demasiado inhumana. Ahí, y eso
por
tiene
eso
que
creo yo que es tan importante tener en cuenta el debate, porque es que nosotros vamos a tener frontera con Venezuela toda la vida.
Exacto.
Entonces, a medida de lo que pasa en Venezuela, de alguna forma va a afectar a Colombia, y viceversa. Por eso es tan importante tener esto claro. Rápidamente, les quiero hacer una pregunta puntual. ¿Qué hacemos con el SENA? ¿Qué hacemos con el SENA? O por lo menos, ¿qué debe hacer el gobierno nacional con el SENA, representante Tatiana Cabello?
Pues ya le queda tan poquito que ojalá que el que ponga de director termine. Y en 6 meses no nos digan que en esto cuánto le queda al presidente Santos, año y medio. Que no nos diga que va a poner 3 gerentes en el SENA. Yo tengo que decirle, y con todo el respeto suyo, en el gobierno del presidente Uribe, los 8 años, hubo un solo director del SENA, Darío Montoya. Y las cifras fueron buenas y lo dejamos muy bien posicionado.
Sí, difiero de usted. El SENA ha sido utilizado politiqueramente como nunca ha debido ser. En ese gobierno que usted habla de Uribe y de Montoya, recuerdo muy claramente cuando decían que la educación en el país se había disparado y que ya habían educado a 4 millones de jóvenes. Y la educación a 4 millones de jóvenes se circunscribió simplemente a unos cursitos. Que para mí eso no es educación.
Pero le tengo que decir algo, mire, cuando llegó el gobierno Uribe en el 2000,